Ahora comienza Tiempo Extra, una producción de Deportes El Nuevo Día.
La Copa del Mundo Rusia 2018 ya tiene a los primeros cuatro equipos clasificados a la ronda de octavos de final. Hablamos de Uruguay, hablamos del anfitrión Rusia, hablamos de España y hablamos de Portugal. Les saluda Noel Algarín Martínez y le doy la bienvenida a este espacio de Tiempo Extra. Me acompaña el colega Esteban Pagán.
Saludos Noel, todavía tengo el corazón un poco acelerado de ese final en el grupo B, pero qué cosa más maravillosa.
¿Qué mundial estamos? Yo he dicho esto como 100 veces, sí. En mis redes sociales.
Vamos a cambiar el nombre al podcast a eso. ¿Qué mundial más espectacular?
¿Qué mundial estamos viviendo? Lo vamos a llamar a partir de ahora. Realmente, desde que tengo uso de razón o desde que sigo este deporte, no recuerdo un mundial tan bueno, con tantas alternativas, con equipos buenos perdiendo, con equipos que no se esperaba mucho también. O sufriendo, con equipos de los que no se esperaba mucho, luciendo bien, dando sorpresas, y sobre todo hoy tuvimos un claro ejemplo de eso, un Marruecos, un equipo que estaba fuera de toda contienda ya tras perder sus primeros dos partidos, le hace un juegazo a España.
Y que los perdió jugando bien. Podemos decir que Marruecos mereció tal vez mucho más de lo que obtuvo.
Y eso es lo triste. Yo creo que cuando miremos en el futuro este Mundial y a lo mejor veamos la tabla por grupos, veamos que Marruecos apenas acumuló un punto.
Perú, por ejemplo.
Le pasó a Túnez también. O sea, son equipos que han jugado excepcionalmente en lo que va de torneo y sin embargo se van a marchar a casa con las manos vacías. El caso de Irán también. Bien. Que también hizo una demostración muy gallarda en este partido definitivo ante Portugal, que sacó un empate 1-1, pero no les vale para pasar como uno de los dos del grupo B. Así que ese es un poco el panorama en esta Copa del Mundo, de lo que vamos a estar hablando en breve. También estaremos hablando de la Selección Nacional de Baloncesto, que este jueves estará lanzándose a la cancha del Coliseo Roberto Clemente para el primero de dos partidos de la tercera ventana FIBA ante el combinado de Cuba. El domingo enfrentarán al equipo de México. De eso y más hablamos ahora en Tiempo Extra. Ya están definidos el grupo A y el grupo B de los ocho grupos de la Copa del Mundo Rusia 2018. En el caso del grupo A, este lunes Uruguay apaleó al equipo anfitrión Rusia con un abultado marcador, una goleada de 3-0 que un poco los aterrizó luego de que Rusia salió en sus primeros dos partidos con un dominio absoluto.
Y despega también a Uruguay, que venía también de ganarle apretado a Egipto y a Arabia Saudita, 1-0 cada uno. Así que finalmente sale a relucir ese poder ofensivo que todos llevábamos tiempo esperando.
Es interesante porque en estos tres partidos hemos visto un Uruguay que ha ido mejorando en juego y que sobre todo ha ido cambiando piezas. Yo creo que el maestro Tavares ha tenido la oportunidad de estar en un grupo que era bastante manejable.
Que
le ha permitido ir manejando la cosa, viendo qué fichas le funcionan, qué jugadores no le funcionan. En el primer juego ante Egipto lo ganan con dificultad, ¿verdad? Es un Egipto que no tenía a Mohamed Salah por lesión, no jugó ese partido. Luego a Arabia Saudita, también un poquito complicado, no fue un resultado muy claro. Pero ya hoy contra Rusia se vio la maquinaria corriendo completamente bien, aceitada. Un equipo que considero es uno de los grandes favoritos de este torneo y que tiene una delantera excepcional, como ya lo hemos mencionado, con Suárez, que hoy marcó de gol nuevamente. Cavani, que se estrenó como goleador. Y ganan de esta manera a Rusia 3-0.
Sí, aquí la gran decepción de este grupo es Egipto. Sin duda, obviamente la lesión de Salah los condicionó. Especialmente ese primer partido contra Uruguay, que yo pienso que estuvieron en una posición buena de tal vez llevarse un punto, incluso la victoria, quién sabe. Pero yo, por ejemplo, tenía Egipto pasando en este grupo por encima de Rusia y Arabia Saudita. Así que todos los que esperábamos tal vez cosas grandes de Salah para que se colocara como candidato a ese Balón de Oro, pues se acaba de desinflar todo eso con este Mundial.
Y Egipto pierde su último partido del Mundial contra Arabia Saudita, 2-1, o sea que se despide sin victoria de este torneo.
Menos 4.
Es una decepción, sin duda alguna, una gran decepción este equipo de Egipto que llegaba con tanta promesa, dirigido por el argentino Héctor Cooper. Sin embargo, se van a casa temprano tras concluida esta primera ronda en el grupo A específico, con 3 derrotas. Arabia Saudita sacó una victoria importante. Yo creo que era, no se jugaba nada ninguno de los dos equipos, pero lograron sacar ese 2-1 del partido final y así se terminan en el tercer puesto. En el grupo B hemos vivido una jornada intensa, increíble. Este grupo prometía mucho desde el principio, sobre todo tras aquel empate que protagonizaron Portugal y España en el primer partido del grupo B. Y ese empate marcó un poco el rumbo de lo que fue el grupo, porque estaba atado tan parejo. Marruecos, que se marcha sin ganar, aunque con un empate,
con un punto, que
es un punto que vale como por 15, porque realmente han jugado una Copa del Mundo excepcional, como mencionabas en la introducción del programa, Esteban. Y de verdad que es triste, ¿no? Ver ese equipo que jugó tan bien, que desplegó un fútbol muy atractivo, marcharse de esa manera. Por otra parte, Irán, que empata ante los portugueses esta tarde, con un empate 1-1. Casi la tuvo al final del partido, de este partido, que fue una final para ellos, y casi dejan fuera a Portugal.
Oye, y el VAR jugó un papel clave también en la definición de este grupo, que todo se decidió ahí en ese último minuto, porque España estaba abajo contra Marruecos 2-1, y se anula un gol a Iago Aspas por fuera de juego. Se revisa en el VAR, se determina que era un gol legal, que estaba habilitado, y pasa lo mismo también en el partido entre Portugal e Irán. Hay una jugada en el área, el cual el árbitro no pita, es un penal evidente, hay una mano en el área, se revisa en el VAR y se le otorga al penal a Irán, que termina empatando ese partido, y es el que decide que España pasa primero, Portugal segundo. Los dos caen empate con 5 puntos, pero Portugal, al tener 6 goles anotados contra los 5 de Portugal, pues pasa como líder de grupo.
Bueno, vamos a tenernos estos dos partidos, porque tuvieron múltiples opciones, y como mencionas, todo se definió en los últimos 10 minutos, últimos 5 minutos, incluso en el tiempo de descuento. Portugal parte al frente tras una primera mitad muy luchada, que estaba 0-0. Un gol de Ricardo Quaresma en los minutos suplementarios, un golazo de los más lindos que hemos visto en esta Copa del Mundo. Venía por derecha, le pega la pelota de derecha con la parte de afuera de la pierna. Un golazo, auténtico golazo, de verdad, de los mejores que hemos visto. Hasta ahí todo bien, Portugal se ubicaba como primera de grupo. En el caso del juego de España y Marruecos, Marruecos había partido al frente. Empata poquito después España con un gol de Isco en un pase de Andrés Iniesta. Y ahí todavía Portugal con ventaja en el juego. Estaba pasando de primera, España de segunda. Se vira la tortilla, pasa eso que estabas explicando, que el VAR al unísono en ambos partidos tuvo que recurrirse al VAR. Una cosa interesantísima. En esta etapa se está jugando simultáneo para evitar que haya ventaja de que un equipo sepa el resultado del otro partido y juegue acorde a eso, ¿no? Así que cada uno tiene que salir a competir al máximo. El penal que le otorgan Irán, yo lo encuentro todavía dudoso. Me parece que hay una mano desplegada.
Pero la mano está fuera del torso, en área de penal.
Sí,
o sea,
pero eran una disputando una pelota por el aire, no era la típica jugada de un pase que el defensa o el jugador está bien plantado. No sé, no.
Bueno, ante una jugada así, que tal vez, como tú dices, tal vez apreciación, si era intencional o no. Yo prefiero que la piten, y más con esta situación.
Sí, bueno, ahí típicamente es lo que tú dices. Una mano extendida es penal de todas, ¿no? Pero creo que es un poco rigurosa la regla en este caso particular. Y mira que he criticado a los árbitros, porque siento que están un poquito parcializados hacia los equipos que son favoritos sobre el papel, ¿no? Pasó incluso en este caso con Portugal, que hubo otra jugada de VAR, que van a ver una falta que comete Cristiano Ronaldo. También por un momento tembló Portugal pensando que podía ser expulsado con roja, pero se la perdonaron y se quedó en color amarillo la tarjeta, así que pues, Cristiano pudo seguir jugando. Cristiano, que no marcó en este partido.
Le taparon un penal.
Que hubo un contacto importante ahí. Mi duda era si era por dentro o por fuera, pero sí, finalmente lo pitaron y fue atajado por el arquero de Irán, Kieran da una demostración increíble también en este mundial y se quedó tan poquito en el tiempo suplementario. Al final tienen una última oportunidad, la fallan, la volada contra la red en el lado izquierdo de la red y
estuvo a centímetros de eliminar a Portugal, porque exacto. Si Irán le ganaba a Portugal lo dejaba fuera. Entonces ves cómo queda este grupo, como dije ahorita, España y Portugal 5 puntos cada uno, Irán ahí 4 puntos, sacar 4 puntos en este grupo tiene muchísimo mérito
sin duda alguna. Era un grupo muy complicado, a priori todos apuntábamos a que de aquí pasaban España y Portugal, incluso en ese orden, España y Portugal, así fue que pasaron. Irán se va tercero con 4 puntos y Marruecos se va cuarto con 1 punto, pero dando una de las mejores demostraciones de este Mundial. Ya tenemos entonces en los cruces, Esteban, tenemos un partido que va a ser Uruguay-Portugal.
El partido va a ser el próximo sábado a las 2 de la tarde.
El próximo sábado a las 2 de la tarde, Uruguay-Portugal. Y el otro partido entonces es España contra el anfitrión Rusia.
Ese es domingo a las 10 de la mañana y es que eso era lo importante de ganar este grupo, el grupo B, porque como primer lugar evitas a Uruguay y tienes a Rusia que es el anfitrión, pero no compara en papel con la selección charrúa.
Y tenías un día adicional de descanso.
Exactamente.
Te da el beneficio de tener un día adicional de descanso, así que era importante ir tras Rusia y lograr ese cruce que a priori se pinta favorable para España. Rusia hoy, como mencionamos hace un rato, Uruguay le sacó los colores. Yo creo que estuvo más al nivel de lo que es. No se pueden dormir. España no ha demostrado tampoco. Un dominio, una superioridad, una claridad en su juego que uno diga, bueno, debe pasar fácil ante Rusia. Rusia le puede complicar las cosas, juega de local. Imagino, ¿verdad?, que van a llegar muy bien preparados a este partido del domingo, así que no debe haber un exceso de sobreconfianza, hay que jugar y hay que salir a golear si es posible a este equipo ruso que va a tener, por supuesto, a toda la fanaticada. ¿En qué estadio va a ser este partido?
El partido va a ser en el Luzhniki Stadium en Moscú, que va a ser la sede de la final, así que un estadio imponente que va con más de 60.000 personas, así que España no la tendrá fácil encontrar el anfitrión.
En el caso del partido entre Uruguay y Portugal, yo creo que aquí realmente cruces fáciles yo creo que no va a haber, ¿sabes? Muy poca
tal vez
distancia.
El España-Rusia tal vez.
Tal vez sea el más accesible de todos, pero este juego Uruguay-Portugal va a ser un partidazo. La garra charrúa, la selección celeste sudamericana de Uruguay llega en un gran momento tras esta victoria de hoy, tras terminar perfecto, con récord perfecto, su desempeño en el grupo A, que era un grupo bastante manejable para la capacidad de este equipo y que ahora tendrá un importante reto ante una Portugal que llega también lanzada con Cristiano Ronaldo hasta ahora, segundo en la lucha por la bota de oro del Mundial con 4 goles. Esta es una tabla que la lidera Harry Kane de Inglaterra. Así que tenemos un buen choque. Portugal también trabajando muy bien alrededor de Cristiano y para favorecer su juego. Hoy no tuvo ese protagonismo, pero Portugal con ese gol de Quaresma logra avanzar y aguantar ese empate.
Y lo mencionabas mientras veíamos el partido fuera del aire, como lo que está haciendo Portugal hasta ahora se parece mucho a la manera que ganó la Eurocopa hace eso 2 años, a fuerza de sacar resultados, de si el empate me vale lo juego a eso. O sea, hay un parecido en que está sufriendo pero está encontrando la manera de seguir adelantando.
Fíjate que tienen una victoria ante Marruecos, una victoria que es 1-0 con un gol que fue muy discutido porque en la jugada del gol de Cristiano en ese partido hay un derribo de Pepe de un jugador de Irán, de Marruecos, perdón, que pudo a lo mejor hasta anularse. O sea, que eso los pudo haber dejado fuera de este Mundial porque solo hubiesen sumado 2 empates o 3 empates en este caso. Así que Portugal con muy poco avanza, enfrenta a Uruguay. Uruguay, por otra parte, también tiene que cuidarse. Cuando tú tienes un equipo como Portugal que tiene un jugador tan que hace tanta diferencia como Cristiano, sin duda
puede ganar solo el partido. Él solo puede ganarlo. Y como hizo ante España, que lo empató él solo. O sea, tres goles.
Además, interesante porque la defensa de Uruguay conoce muy bien a este jugador portugués, sobre todo el dúo de centrales José María Jiménez y Diego Godín, que lo enfrentan allá en la Liga de España, con que son los centrales también del Atlético de Madrid. Yo sigo insistiendo que Uruguay tiene más que Portugal en lo global, ¿no? En obviamente la ecuación sumas a Cristiano y te cambia todo, pero en el global, mirando ambos equipos, yo creo que Uruguay es un equipo mucho más completo, con mejor defensa y tiene mucho chance de ser el que avance a cuartos de final.
Yo estoy de acuerdo con tu análisis en que tal vez Uruguay es el equipo más completo, pero en este duelo en particular, cuando tienes a Cristiano Ronaldo de tu lado, creo que y de la manera que está jugando más que nada en este mundial, creo que él va a ser decisivo, y si tendría que escoger a uno, creo que Portugal por la mínima, por el factor de Cristiano Ronaldo.
Ese partido será en Sochi el sábado, así que estaremos pendientes. Ese partido se va a jugar en Sochi a las 2 de la tarde, así que estaremos pendientes a ver quién sale de este grupo rumbo a los cuartos de final. La jornada de mañana, otra jornada que promete mucho, mucho, una acción increíble.
¡Ay, Messi!
Cuéntanos, Esteban, que tírame el menú de lo que nos viene este martes 26 de junio.
Bueno, martes tenemos de nuevo 4 partidos, se decía el grupo C y el grupo D. A las 10 de la mañana tenemos Australia y Perú. Perú ya está eliminado, no tiene posibilidad de avanzar, pero Australia, con una victoria, ojo, le pone presión a Dinamarca, que está ahora mismo en el segundo lugar del grupo C, y Dinamarca choca con Francia. Francia ya tiene asegurado su pase a los octavos de final, pero no tiene asegurado el liderato, porque Dinamarca también le respira en la nuca con 4 puntos, mientras Francia tiene 6. Así que si Dinamarca le gana a Francia, suma 7 y Francia se queda en 6, Dinamarca es el líder del grupo. Australia llega con 1 punto. Así que Australia necesita ganarle a Perú, sumar 4 puntos y rogar que Francia le gane a Dinamarca para empatar en 4 puntos. Y entonces ahí iríamos al goal average a ver a quién pasa de ese grupo.
Bueno, en este partido yo creo que Francia de nuevo debe llevarlas de ganar. Francia ha tenido desempeño no absolutamente dominante en lo que va de juego, en lo que va de mundial, perdón, pero... Ha tenido lo suficiente, sobre todo porque tiene un nivel increíble en una plantilla repleta de talento del más alto calibre, muy jóvenes, jugadores muy buenos, así que debe ser el equipo que pase como primero de ese grupo. Dinamarca ha tenido un poco de todo ahí también. Perú, un poco
de suerte también contra Perú.
Un poco
también
de suerte, Perú, erran un penal, o sea, yo creo que también llegan ahí tocados por la divinidad. El grupo D, en cambio,
este es el que se va a jugar a las 2 de la tarde, a la hora premium. Nigeria, Argentina a las 2, Islandia, Croacia a las 2. ¿Cómo está este grupo? Ya Croacia aseguró su pase con 6 puntos. Por otro lado, aquí el drama va a estar en este partido de Nigeria y Argentina. Argentina, que lleva con 1 punto solamente, sumida en una crisis profunda, necesita derrotar a Nigeria, que ahora mismo es el segundo lugar con 3 puntos. Si Argentina le gana a Nigeria, esto significa que Argentina sumaría 4, dejaría atrás a Nigeria 3. Pero ¿qué pasa? Argentina tampoco depende de sí misma, porque necesita que Croacia le gane a Islandia, que también suma 1 punto, la misma cantidad de Argentina. ¿Cómo se le podría complicar el asunto a Argentina? Bueno, además que se empata o pierde.
Vamos a empezar por ¿cómo ahí? ¿Cómo más se le puede complicar?
Argentina necesita ganar.
Argentina solo le va los resultados.
Exacto, tiene que ganar.
Y aún así eso no es suficiente.
¿Por qué? Porque si Argentina le gana a Nigeria, suma 4 puntos. Pero ahora mismo Argentina está en menos 3 en diferencia de goles. Si Islandia le gana a Croacia, también sumaría 4 puntos. Ahora mismo Islandia está en menos 2. ¿Qué significa esto? Que si los dos ganan por un gol, ponte que Argentina gane 1-0 a Nigeria e Islandia también le gana a Croacia 1-0. ¿Qué pasa? La diferencia de goles se mantiene igual. Islandia se queda en menos 2. Bueno, se quedarían en menos 1 en este caso. Menos 1. Argentina tendría menos 2 e Islandia pasa por diferencia de goles. ¿Cómo Argentina puede irse la segura? Ganándole 2-0, 3-0 a Nigeria. Y en el caso de que Islandia gane por la mínima, pues ahí Argentina mejora su diferencia de goles. Y es Argentina el que pasa. A fin de cuentas, está complicadísimo para Argentina, que no solamente necesita ganar, sino que para irse a la segura, tiene que sacar una diferencia notable sobre Nigeria. Y ojo que ya Croacia avisó que va a descansar algunos titulares, entre ellos Ivan Rakitic, que ya tiene una tarjeta amarilla, y no se van a correr el riesgo de que reciba otra tarjeta y sea suspendido para el partido de octavos de final.
Igualmente, Croacia yo creo que no debería descansar demasiado en lo que ha logrado hasta ahora. Yo creo que debe salir a jugar duro. Porque viendo lo que ha pasado en Argentina, y si Argentina de repente se descompone y Nigeria les mete un 7-0 y ellos pierden ante Islandia, o sea, los baja del primer lugar y le complica un poquito el cruce aquí, porque estarían, si Francia termina primero en el grupo C, estarían enfrentándose a ellos el sábado.
Sí, Croacia ahora mismo está cómodo en el sentido de que tiene 6 puntos y la diferencia de goles es más 5. Mientras Nigeria está en cero. Así que es como tú dices, no es ese. Este Argentina se tiene que descomponer por completo. Y si Nigeria le mete un 5-0, 6-0, ahí sí podría peligrar ese primer lugar de Croacia. De nuevo, yo creo que Croacia ha demostrado muchísimo en este Mundial. De los equipos que mejor en forma ha estado,
Croacia sin duda tiene el mejor mediocampo de este Mundial. Y yo creo que eso le fue clave en ese triunfo abrumador
ante
Argentina. Definitivamente. O sea, tiene a Luka Modric, tiene a Rakitic. Tienen un gran elenco de jugadores en ese medio campo que controla los hilos del partido y se juega un poco como ellos quieren, y hasta ahora están cómodos en este grupo. No es que sea una sorpresa, obviamente, pero la debacle argentina ha sido de tal tamaño.
Sí, y no, lo de Argentina hay que también destacarlo. No solamente ha sido dentro de la cancha, sino fuera de la cancha. Todas las noticias que rodean a esta selección de un supuesto motín, obviamente lo están desmintiendo todo, pero la están ahí. O sea, están ahí las noticias de que los jugadores quisieron tomar el control del equipo. San Pablo no tiene ninguna relación con sus jugadores. En verdad ha sido un circo lo que está ocurriendo en Argentina, también fuera de la cancha. O sea, que eso también puede afectar de cara a lo que será un durísimo juego contra Nigeria, que ya Nigeria demostró su capacidad con esa victoria contra Islandia.
2-0, dos goles de Musa, un gran jugador. Eso de Argentina es triste. Evidentemente, ahí están pesando muchas circunstancias, y yo creo que hay una lucha de poderes que supera lo que es la plantilla, ¿no? Que va más allá, va a lo que es la institución, lo que es la AFA, la Asociación de Fútbol Argentino, que lleva, pongo una década, pero es mucho más, dando tumbos, con problemas, acusaciones de corrupción, un sinnúmero de problemas que se traspasan a lo que es esta selección, que por los pasados 4 mundiales ha contado con el mejor jugador del mundo y no ha podido aprovecharlo. Fueron finalistas en Brasil 2014, se eliminaron, perdieron esa final ante Alemania. Pero
que pudieron haberla ganado.
Pudieron haberla ganado, sin duda. Pero es un equipo que realmente no ha hecho nada para sacar provecho de tener a Messi en sus filas. Messi, que sigue siendo, mostrando dos caras, ¿no? Una cara en lo que es en su club, el Barcelona, y una cara en lo que es la selección argentina, con el agravante que en este caso Messi ni siquiera ha sido factor de nada. O sea, no ha anotado, no se le ha visto en el campo.
El lenguaje corporal, que es lo que le han criticado mucho, el estar caminando.
Erró un penal en el primer juego ante Islandia y no se ha podido salir de
cabizbajo, y tiene el brazalete de capitán. O sea, exacto. Tú eres el jugador que eres el líder anímico del conjunto.
A esto se une todas las especulaciones, filtraciones de audio, posible crisis matrimonial, que todos son rumores, especulaciones. No sabemos qué hay de cierto, y yo creo que una cosa bien importante: hubiese sido muy bueno que en lugar de Mascherano, el que saliera a hablar ante la prensa en los pasados días, hubiese sido Messi, porque primero se hubiese transmitido mucha calma al equipo, hubiese dado un mensaje hacia afuera: estamos bien, yo estoy bien, no pasa nada, hasta yo puedo tener dos partidos malos, dos partidos grises, pero ante Nigeria vamos a echar el resto, vamos a tratar de sacar ese partido. Pero no es Messi, no es su personalidad. Yo pensaba que el tema de los hijos, etcétera, yo había visto un Messi distinto en los pasados 5 años, pero ya vuelve y cae en este marasmo, en esta especie de depresión, esta especie de nube gris que se le pone encima y no sabemos cómo leerlo, ¿no? Así que yo creo que va a tener que de alguna manera influir en ese partido ante Nigeria, aunque no meta goles, repartiendo el juego, haciendo algo, pero también los otros jugadores tienen que olvidarse que Messi está en el campo. Y no lo digo olvidarse porque es una presencia obviamente que no puedes ignorar, lo digo olvidarse en el sentido si tú tienes la oportunidad, juégala tú también. Trata de hacer la jugada que puede ser tanto a defensiva, ofensiva, la decisiva, y no estés tan pendiente a ver qué haría Messi o qué voy a hacer con Messi o cómo le doy la bola a Messi, porque Argentina va a necesitar mucho más y ningún equipo se construye solo con un solo jugador. Hoy Portugal empata sin Cristiano y es suficiente para avanzar a la próxima ronda.
Lo increíble con Lionel Messi es que él tiene la capacidad para venir y anotarle 3 goles a Nigeria y clasificar a Argentina a los octavos de final.
Pero lo difícil.
Se ve difícil, pero es que es el jugador que tiene la capacidad para hacerlo. E igual, quién sabe si la semana que viene estamos hablando de este resurgir de Messi y de Argentina. O sea, con un jugador así puede cambiar. Por más difícil que luzca, tiene la capacidad para hacerlo.
Sí, totalmente. Entonces, si hay alguien que lo puede hacer, sí, es él. Ya. O sea, que pueda ponerse una capa de superhéroe mañana y sacar una victoria sólida con un buen margen de goles ante Nigeria. Pero luego les estaría esperando un rival difícil, que posiblemente sería Francia. Así que también ahí este partido va a servir para medir muchas cosas. Y si Argentina pasara, que todavía tienen que pasar tantas cosas, va a tener la dura en lo próximo y va a tener que mentalizarse y hacer cambios importantes pronto, porque la crisis es muy profunda y va más allá de lo futbolístico. El miércoles tenemos otra jornada prometedora, Esteban. Es que esto no para. O sea, de verdad que México, una de las selecciones más seguidas, más aplaudidas por lo que ha hecho en este Mundial. Victoria sobre Corea en su último partido, Corea del Sur, y victoria sobre Alemania, el campeón del mundo en el primer juego. Juega ante Suecia, una Suecia que tuvo una debacle ante Alemania. Pierde un partido en los segundos finales, un golazo en de Toni Kroos, que los mandó a su concentración, con el corazón destruido, luego de haber sacado, tenido la oportunidad de haber sacado una victoria, inclusive el empate, que no era malo para ellos en ese sentido. Pero México también jugándose mucho, porque México, de haber ganado 2 partidos de manera convincente, con buen fútbol, podría terminar eliminado en este grupo F. Se enfrenta a Suecia a las 10 de la mañana, Alemania y Corea del Sur harán lo propio a las 10 de la mañana también.
Lo increíble de este Mundial es que México podría quedar fuera en esta última jornada. México se enfrenta a Suecia. Si Suecia le gana a México, empatarían con 6 puntos. Y si Alemania, como debe suceder, le gana a Corea, tendríamos un triple empate con 6 puntos. Ahora mismo México tenía la ventaja en diferencia de goles, que tiene un más 2 comparado al 0 que tiene Suecia y Alemania. Pero si Suecia le mete un 2-0 a México, por ejemplo, un 3-1, ahí México se complica. Bueno, y está la posibilidad de quedar fuera.
Lo bueno que tiene México, y que yo creo que es lo que deben estar mentalizados y no pensar en actuaciones del pasado, en que todo se les vino abajo cuando las cosas parecían ir tan bien, es que le valen 2 de 3 resultados. Exacto. El empate y la victoria los pasa a la próxima ronda.
Defensivamente han lucido muy bien, así que luce muy poco probable que le cedan 2 o 3 goles a Suecia.
Claro, los suecos son unos tipos complicados, tipo un equipo alto, un equipo que por el aire te puede generar muchos problemas. La defensa de México no es exactamente jugadores muy espigados, así que ahí tendrían que ver. Pero yo confío que son capaces de sacar la victoria o el empate y avanzar a octavos de final. Alemania, esa victoria ante Suecia, yo creo que lo vuelve mucho más peligroso. Corea no ha jugado mal, ¿eh? Corea jugó muy bien en ese partido ante México, así que también va a echar el resto, a pesar de estar fuera ya del torneo. No espero que bajen las armas, así que Alemania igual todavía tiene que echar el resto. Pero
no ha demostrado mucho tampoco Alemania, o sea, en estos 2 juegos.
Sin duda.
Que si no fuera por Toni Kroos.
Exactamente. Que la conversación sería completamente distinta. Pero tiene una oportunidad entonces de pasar en este grupo, en ese partido ante Corea del Sur. En el grupo E, el miércoles también, se juegan 2 partidos. Estos 2 partidos serán a las 2 de la tarde. Brasil, que llega como uno de los favoritos de este torneo, enfrenta a Serbia. Y Costa Rica, que ya está eliminado lamentablemente, enfrenta a Suiza.
Ojo también con Brasil, que este es otro grande que se podría complicar la existencia. Ahora mismo el grupo luce con Brasil en primer lugar con 4 puntos, con una diferencia de goles más 2. Suiza también tiene 4 puntos, pero es segundo, porque su diferencia es de más 1. Serbia está tercero con 3 puntos. ¿Qué significa esto? Que si Serbia le da el palo y le gana a Brasil, una Brasil que tampoco ha demostrado mucho en lo que ha dado el Mundial, Serbia eliminaría a Brasil, asumiendo que Suiza saca un empate, le gana con una Costa Rica que tampoco ha lucido débil en este mundial. Así que de nuevo, Brasil no tiene nada asegurado. Tienen que salir a echar el resto contra Serbia, que también Serbia, de nuevo, es un equipo que también ha lucido muy bien en sus compromisos en este grupo.
Es un grupo un poco trampa, ¿no? Sí. Bastante balanceado, bastante parecido a lo que es el grupo B de España, Portugal, Irán y Marruecos. Así que yo creo que Brasil no la tiene tan fácil. Neymar anotó en el último partido, fue un gol que desató toda una catarsis para él. Se le vio llorando muchísimo. Obviamente Neymar en el último mundial sale antes de tiempo por una seria lesión sufrida en el partido ante Colombia, y para este mundial llegó justito por otra seria lesión que sufrió jugando para el PSG en la liga francesa. Así que ahí está Brasil, que ha tenido un Philippe Coutinho como uno de sus mejores jugadores. Tiene dos goles para el equipo de Brasil. Así que estaremos pendientes a lo que pase también este miércoles en otra jornada más que promete muchas emociones de esta Copa del Mundo Rusia 2018. Hablamos ahora de baloncesto, donde la selección nacional juega este jueves y domingo en el Coliseo Roberto Clemente, la última fase de la ventana FIBA clasificatoria a la Copa del Mundo de Básquet de 2019, que se jugará en China. Para esto le damos la bienvenida al colega Fernando Rivas.
Y saludos muchachos.
Que estuvo hoy en la práctica, Esteban, donde ya el equipo de Puerto Rico no, sabemos que no va a contar con Tyler Davis, que no va a estar. Y ahora se presenta, Fernando, una situación inesperada. Gian Clavel sufre una lesión de tobillo en el partido del sábado del Juego de Estrellas, ante un combinado de estrellas del BCN, pero también presenta otra situación, me gustaría que nos explicara.
Sí, él se comentó hoy en la práctica, se estaba hablando de la situación de la lesión que tiene en el tobillo. Es en el tobillo izquierdo, lo tiene inflamado, está tomando terapia, ¿verdad?, para recuperar ese tobillo. Y entonces, además de eso, se menciona que tiene un virus. El preparador físico del equipo, quien lo está atendiendo en su clínica, habla de que está pasando por una fiebre, o sea, tiene un virus. Hay que ver, obviamente, cómo se puede recuperar primero de la parte del tobillo y del virus, que sabemos, ¿verdad?, que todo el mundo ha pasado por eso y le quita aire de los pulmones a cualquiera, imagínate a un atleta. Pero ellos han hablado de que van a estar listos para el jueves, o sea, de que están contándose dentro de esos 12 para representar a Puerto Rico.
Lo interesante de un Clavel también es que estos pasados días se anunció que llegó un acuerdo con los Warriors de Golden State para jugar en la Liga de Verano, y esa Liga de Verano empieza la primera semana de julio. Así que hay que ver también cuál es la posición del jugador que hoy no estuvo en la práctica, en decir, mira, me tengo que mejorar para la Liga de Verano o no, estoy disponible. Se corte, se anuncia mañana en conferencia de prensa al mediodía.
Sí, bueno, mañana en conferencia de prensa, en el mismo Roberto Clemente, donde van a hacer los partidos, allí van a hacer la conferencia de prensa y dicen quién va a ser el recorte, ¿verdad? ¿Quién va a ser el jugador recortado? Se habla ya de varios, se ha mencionado, por ejemplo, a Chris Ortiz, que está entre los 13 jugadores. También se ha mencionado el nombre de Javier Mojica, es el que más ausente ha estado en los últimos años en ese grupo, ¿no? De veteranos, mejor dicho.
Que fue el héroe en el partido del sábado, el combinado de la selección.
El hombre del canasto, creo que es un canasto para su causa.
Exacto.
En el equipo. Y obviamente, pues hay que pensar si Clavel, Gian, obviamente, ¿no? Porque su hermano también está ahí, Gilberto, va a estar en salud para estar en esos dos.
Lo del contrato para jugar la Liga de Verano no es una preocupación en la federación y el equipo, Fernando.
No lo ha mencionado como una situación, solamente la parte de su salud. Porque obviamente el partido son jueves, ¿no? Y 1 de julio. Aunque ya julio, como menciona Esteban, ya está cercano a ese contrato.
El 6 de julio es el empieza la Liga de Verano.
6 de julio, ¿no? Pero nada de ese contrato, solamente la parte física.
Fernando, tuviste la oportunidad de hablar en la práctica de hoy con el capitán José Juan Barea. Cuéntanos un poco de lo que te dijo y luego escuchamos la entrevista.
Sí, se nota como es él, por lo generalmente relajado, ¿no? Comenta que se siente en grupo, tiene allí varios jugadores veteranos con él que han estado, aunque no estuvo en estas primeras dos ventanas, pero sí dice que, ¿verdad?, que se siente bastante a gusto y bastante acoplado por los jugadores con quien ha jugado antes y que están presentes en ese grupo. curiosamente también habla, me llamó la atención que le preguntaron, ¿verdad? Los miembros de la prensa le preguntaron sobre Gary Brownie, y entonces él comentó, pues, que le ha gustado mucho, que había participado ya previamente con él en otras selecciones, pero que le llamaba mucho la velocidad. Y entonces a mí me llama la atención, ¿verdad?, que un tipo que es veloz en la cancha habla de cuán veloz puede ser un jugador. Y obviamente me da a pensar, ¿verdad? Barea, que era sumamente rápido, ahora ve gente entrando en la selección, ¿verdad?, que son más rápidos que él, y empieza a ver esa veteranía para ayudar a esos muchachos jóvenes. También habló de, me parece, estuvo hablando también de Clavel, de Gian también, ¿verdad? Y nuevamente hablando de su potencial anotador y su velocidad como jugador, que es una característica obviamente que destacó a José Juan Barea, que todavía lo sigue destacando.
Vamos a escuchar lo que tuvo que decir Barea en declaraciones durante la práctica de este lunes de la selección nacional.
Cuando llegue el día y esté aquí con toda esa fanaticada aquí adentro, yo creo que ya energía voy a tener.
En la pasada ventana, una de las ventanas, Gary Brown fue uno de los jugadores clave que has visto de él. No, dijo sí, que estuvieron juntos en los Panamericanos.
Sí, hemos estado juntos antes. Yo, lo que es Gary Brown, Ángel, primero que son rápidos. Uh-huh. Así era yo antes, era más rápido todavía, pero yo todos los años los veo mejorando. Le encanta lo que hacen, trabajan bien duro, se cuidan. Le encanta representar a Puerto Rico, que es bien importante, así que lo van a ver lo mucho que han mejorado ellos dos, y la Liga Superior también, que los ayuda mucho a prepararse para momentos así.
¿Viste las ventanas, saludos? ¿Viste las ventanas desde afuera? Ahora que está prácticamente adentro, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué tal el grupo?
No, un buen grupo ya, como te digo, estos muchachos son unos fiebrú, le encanta jugar juntos, le encanta representar a Puerto Rico. Vienen, están jugando en superior, así que está todo el mundo en ritmo. Ya han jugado con Eddie antes, así que no es muy difícil acoplarse y para jugar aquí en Puerto Rico.
¿Ya? ¿Viste un cambio de las pasadas ediciones a esta?
Bueno, yo tengo mi grupo, ¿entiendes? Mi grupo está Ricky, Vasallo, Ramón, Vuelta, Mojica, así que Jorge Bryan. He jugado con todos, he jugado con Gary, con los Claveles he jugado. Así que yo he jugado con casi todos, así que yo me siento muy bien. Tremenda química tenemos un buen grupo dentro y fuera de la cancha, así que vamos a disfrutar y vamos a jugar bien duro aquí al frente de nuestra gente.
En el caso de Mojica, también hablaste con él, mencionaste ya que podría ser una de las personas o uno de los jugadores que podría quedar fuera en el corte. ¿Hablaste un poco de esto con él? ¿Qué otras impresiones te dio?
Me parece que él se ve con buenas oportunidades de estar en el equipo, porque menciona dos factores, ¿verdad? Uno, su liderazgo, que lo ha demostrado nuevamente con Bayamón, el equipo líder ahora mismo en el BCN. Y segundo, sus cualidades defensivas. Conocemos, ¿verdad? Ya se sabe que esas características de Eddie Casiano, pues, traen un juego defensivo, y él puede traer esa característica al juego. Menciona esas dos, particularmente la característica de defensa y energía, a falta de estatura, que nuevamente, ¿verdad?, nuevamente es un problema en la selección, sobre todo ahora que no está Tyler Davis. Uh-huh. Así que se ve con oportunidades de estar ahí por esas dos características.
De hecho, Eddie Casiano, en el pasado podcast que tuvimos la oportunidad de entrevistarlo aquí, habló precisamente de la versatilidad de lo que traía Mojica a este equipo. Así que yo creo que tiene como que un pie y medio dentro de la selección, y el corte podría estar por otro jugador. Vamos a escuchar lo que tuvo que decir Mojica.
Sueño, no lo sueño, algo de los bucket list, que yo entiendo como que todo jugador que representa el país quiere jugar al frente de su familia, de sus amigos, y en las canchas que ellos crecieron ver, y es un placer y un orgullo. Y espero que toda la fanaticada entienda que esto es un orgullo y un honor para nosotros poder jugar en nuestro país.
De esta manera damos fin al podcast Tiempo Extra. Les recordamos que estamos en todas las plataformas para descargar este tipo de audio, así que búsquenos y escúchenos y disfrute de Tiempo Extra.